Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 30 de junio del año 2015. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Hoy se cumple el plazo para el documento final sobre el programa nuclear de Irán, pero en Viena hay pocas esperanzas para lograrlo. Los mercados estadounidenses e internacionales sufren fuertes bajas a consecuencia de la crisis en Grecia. El presidente Barack Obama recibe hoy en la Casa Blanca a su colega de Brasil, Dilma Rousseff. Y en la entrevista de hoy tendremos la óptica de una mujer transexual sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el matrimonio gay. No hay plazo que no se cumpla y hoy es el momento para los negociadores internacionales sobre el programa nuclear de Irán para alcanzar un acuerdo final. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, regresó a Viena hoy para retomar las negociaciones sobre el programa nuclear de su país con las seis potencias mundiales cuando tratan de alcanzar un acuerdo integral. Zarif voló de regreso a Irán el domingo para consultas oficiales. Retornó hoy a Viena con Ali Akbar Salehi, el jefe nuclear iraní, y Hossein Fereidoun, un hermano y asesor especial del presidente Hassan Rouhani. Las delegaciones originalmente se habían impuesto un plazo hasta hoy, 30 de junio, para llegar a un acuerdo, pero funcionarios de ambas partes han dicho que esperan que las conversaciones continúen más allá de este punto. Un funcionario estadounidense dijo que se busca una extensión muy larga de los tiempos, pero agregó que no sería una sorpresa si los negociadores necesitaran más de dos días adicionales. El funcionario hizo notar que la actual negociación es considerablemente más detallada que el acuerdo marco que fue alcanzado el 2 de abril. Esto es asombrosamente importante para todos, manifestó el funcionario. Los mercados estadounidenses cerraron el lunes a la baja debido a la crisis en Grecia. Alejandro Escalona tiene el informe.
Wall Street cerró este lunes con su mayor pérdida en lo que va de año debido a lo que los inversores dicen es la preocupación por la crisis de la deuda en Grecia. En las próximas horas, Atenas podría declararse en cese de pagos y verse obligada a abandonar la eurozona. El promedio Dow Jones descendió 350 unidades, 2%, para cerrar en 17.596, mientras que el compuesto Nasdaq perdió 122 unidades, 2,4%, hasta 4.958. El índice Standard & Poor's bajó 43 puntos, 2,1, para quedar en 2.057 unidades al cierre de la jornada. Los mercados en Europa también se desplomaron, cayeron 3% en Alemania, 3,7% en Francia. El precio de los bonos estadounidenses aumentó. El rendimiento del instrumento del Tesoro a 10 años de referencia bajó a 2,32%. Funcionarios europeos se negaron a ampliar el plazo del programa de rescate a Grecia que expira en las próximas horas, martes, el mismo día en que Grecia debe hacer un pago de 1.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, dice que respetará el resultado de un próximo referéndum sobre el futuro económico del país si los votantes respaldan una nueva ronda de medidas de austeridad europeas a lo que él se opone. Pero Tsipras dijo que su gobierno, de extrema izquierda, no será quien lleve a cabo esa reforma que los acreedores europeos exigen de Atenas a cambio de miles de millones de dólares en nuevo dinero para el rescate financiero. Y digo que si el pueblo, dijo Tsipras, usando como base el clima de infundir temor, decide que estoy equivocado, serviré como siempre lo he hecho, mi verdad, mis creencias y mi dignidad. Tsipras agregó, si el pueblo quiere tener un primer ministro humillado y ridiculizado, pueden elegir a alguien. Hay muchos que están dispuestos a hacerlo. Yo no, advirtió el primer ministro. El gobernante griego habló el lunes por la noche en la televisión nacional mientras manifestantes anti-austeridad marchaban en Atenas y crecía la especulación de que el gobierno haría hoy un default formal del pago de 1.800 millones de dólares del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Un cese de pago establecería el escenario para una posible salida de Grecia del bloque de 19 países que usan el euro. Hacemos una pausa y enseguida volvemos para seguir informando.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sostendrá hoy una importante reunión aquí en Washington con el presidente Barack Obama y miembros de su gobierno, con una agenda centrada en los temas relacionados con el cambio climático y las medidas para evitar que estos daños continúen avanzando. La presidenta brasileña asistió anoche en la Casa Blanca a una cena de trabajo con el presidente Barack Obama y hoy, luego de las reuniones formales, ofrecerá una conferencia de prensa conjunta con el mandatario estadounidense. La reunión se realiza 6 meses antes de que los líderes mundiales se reúnan en París para la conferencia patrocinada por Naciones Unidas en la que se busca finalizar un tratado climático. El encuentro también servirá para enmendar la tirante situación generada hace 2 años cuando la presidenta Rousseff canceló su visita a Washington luego de las revelaciones de que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos había espiado sus comunicaciones y las de la estatal petrolera Petrobras. Ahora la presidenta Rousseff enfrenta en su país una difícil situación social traducida en fuertes señalamientos de casos de corrupción en funcionarios de su gobierno y críticas por el bajo rendimiento de la economía. Los analistas consideran que este viaje fortalecerá al gobierno de la presidenta Rousseff. El viaje de la mandataria brasileña no es considerado una visita de Estado y por ello no será recibida con honores en los jardines de la Casa Blanca y la cena de anoche no fue un banquete de Estado.
Escuchen Estudio 45.
La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó el uso de una controversial droga en ejecuciones por inyección letal en un fallo de 5 votos a favor y 4 en contra. 5 jueces del máximo tribunal dijeron que el uso del sedativo midazolam no viola la 8ª enmienda de la Constitución que prohíbe un castigo cruel e inusual. Los reos en la fila de la muerte en el estado de Oklahoma argumentaron que el sedativo, usado como parte de una combinación de 3 drogas para la inyección letal, no siempre induce a un estado de inconsciencia profunda que impediría que experimentaran dolor de las drogas que paralizan y detiene el corazón. Oklahoma usó la droga durante la frustrada ejecución del reo Clayton Lockett, quien se quejó y levantó la cabeza después que le administraran la combinación de las drogas. Tomó sorprendentemente 43 minutos para que lo declararan muerto después de la primera inyección. La jueza Sonia Sotomayor, quien disintió con la mayoría de la corte, comparó el uso de la controversial droga con ser torturado lentamente hasta la muerte, o en realidad, dijo Sotomayor, a morir en la hoguera. El juez Samuel Alito, quien escribió la opinión de la mayoría, dijo que los argumentos de que la droga no puede ser usada efectivamente como sedativo en ejecuciones son especulativos. Alito calificó la afirmación de Sotomayor como extravagante. El recapturado prisionero David Sweat empieza a relatar detalles de la fuga a las autoridades en Nueva York. Henry Llanos tiene más detalles.
El prisionero David Sweat fue herido el domingo, se recupera en un hospital del estado de Nueva York y comenzó a relatar su complicada aventura que se extendió por 23 días. Sweat, de 35 años, y su compañero de fuga, Richard Matt, de 49, pasaron 2 semanas vagando por los espesos bosques de Nueva York antes de tomar rumbos distintos cuando Sweat decidió que Matt estaba haciendo lenta su marcha. se separaron pocos días antes de que uno fuera baleado de muerte y el otro capturado, dijo el gobernador Andrew Cuomo. Matt tenía ampollas en los pies, conclusión a la que llegaron los investigadores luego de encontrar sus calcetines manchados de sangre, y Sweat pensó que su compañero de huida, mayor que él, estaba retrasando su avance hacia la frontera canadiense. Sweat sentía que Matt lo estaba frenando, dijo Cuomo. Matt fue abatido a tiros por la policía el viernes por la tarde. Los dos asesinos convictos se fugaron del centro correccional de Clinton, una cárcel de máxima seguridad en el estado de Nueva York, con la ayuda de la empleada en la sastrería de la prisión, Joyce Mitchell. Ella y al menos uno de los hombres mantenían una relación cercana y accedió a ser su conductora en la huida, pero luego se arrepintió porque se sentía culpable. Iban a matar al marido de Mitchell y después subir al automóvil y conducir hasta México bajo la suposición de que Mitchell estaba enamorada de uno de los dos y después vivirían felices para siempre, que es un cuento de hadas que yo no leí cuando era niño, dijo el gobernador. Cuando Mitchell no se presenta, se frustra el plan de México y entonces se dirigen al norte, hacia Canadá. Sweat fue trasladado en helicóptero al centro médico de Albany, donde pasó de condición crítica a grave luego de que los médicos decidiesen durante la noche que no necesitaría una operación. Se espera que permanezca en el hospital unos días hasta que se estabilice, según responsables médicos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
El controversial millonario y candidato a la nominación presidencial republicana Donald Trump reiteró su amenaza de demandar a Univision y tal vez también a la cadena NBC. Ambas cadenas cancelaron su concurso Miss USA y rompieron relaciones comerciales con el millonario aspirante republicano. Trump anunció su candidatura hace 2 semanas con un discurso inflamatorio en el que describió sus planes para controlar la inmigración ilegal a Estados Unidos, diciendo que construiría un gran muro en la frontera y que haría que México lo pagara. Univision fue la primera en anunciar que dejaría de transmitir el concurso Miss USA programado para el 12 de julio, pero luego que más de 200.000 personas firmaron una petición para que NBC echara a Trump, la cadena hizo caso a los demandantes y no solo dejará de transmitir los certámenes de Miss América y Miss Universo, sino también canceló su participación en el reality The Apprentice. Al final del lunes, Trump emitió un comunicado igual de desafiante, defendiendo sus comentarios sobre los mexicanos y tildando a NBC de débil y tonta por no estar de acuerdo con él. Y nos vamos hacia Venezuela. Allí, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien está siendo investigado por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, dice que no teme viajar a Washington. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
El presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, aseguró que podría viajar a Estados Unidos en caso de que una de las reuniones dirigidas al restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones se planifique en el país. Cabello insistió en que las tensiones entre ambos países han disminuido. Recientemente sostuvo un encuentro en Haití con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon. Según los diarios The New York Times y ABC de España, Cabello supuestamente es investigado en Estados Unidos por presuntamente estar involucrado en actividades de narcotráfico, versión negada por Cabello. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En tanto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra inició el lunes la evaluación de la presunta violación de los derechos políticos en Venezuela y los altos índices de delincuencia en esa nación. El informe con Álvaro Algarra.
Durante 2 días consecutivos de sesión, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluará el cumplimiento del Estado venezolano del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En tal sentido, el integrante del comité, Víctor Rodríguez Recia, asegura que la institución está sumamente preocupada por la gran cantidad de denuncias y la puesta en marcha de múltiples leyes excepcionales.
Nos preocupa la cantidad de leyes habilitantes que le delegan al Poder Ejecutivo la emisión de decretos, leyes que emiten específicamente conductas delictivas.
A este respecto, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en defensa del gobierno, precisó que para garantizar el derecho a la vida se ha concebido la seguridad ciudadana como un tema prioritario para lograr la protección de las personas.
ratificamos nuestro compromiso para garantizar los derechos de todos. En nuestro ordenamiento jurídico no está permitido sacrificar derechos ni libertades.
En referencia a lo expuesto, el dirigente político opositor Luis Velázquez, en diálogo con La Voz de América, asegura que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha procesado a más de 3.000 venezolanos por protestar, lo cual demuestra una sistemática violación de los derechos humanos de los ciudadanos.
Tenemos decenas de venezolanos denominados como presos políticos, donde su único delito ha sido hacer su planteamiento en oposición a este régimen.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y el Papa Francisco expresó su alegría por su próxima visita a Latinoamérica. Luis Alberto Facal tiene este informe.
En su homilía, Francisco dijo que la Iglesia sigue siendo inexplicablemente sólida a pesar de los intentos de fuera y dentro de destruirla. Dirigiéndose a las grandes multitudes que se reunieron en la plaza, el Papa manifestó su alegría por la próxima visita a América Latina y pidió a los fieles que recen por él.
La próxima semana, del 5 al 13 de julio, voy a viajar a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Les pido a todos que me acompañen con la oración, para que el Señor bendiga mi viaje en el continente de América Latina, que tanto quiero. Como se pueden imaginar, me gustaría transmitir a las queridas poblaciones de Ecuador, Bolivia, Paraguay, mi alegría por estar en su casa, y le pido a ustedes de modo particular que oren por mí y por este viaje.
Será la segunda visita oficial del Papa a América Latina desde su elección en 2013. Francisco ha dicho al gobierno boliviano que le gustaría masticar hojas de coca cuando visite el país andino, según dijo un ministro boliviano por la televisión estatal y la radio el domingo. Situada a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar, La Paz es una de las capitales más altas del mundo y durante siglos la población local ha masticado hoja de coca para evitar los efectos de la altitud. Aunque es el ingrediente clave de la cocaína, el uso de la hoja no procesada es legal y sigue siendo ampliamente masticada en Bolivia y otros países andinos. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo es el tema que nuestro colega Gesell Tobías abordó en una entrevista con Ruby Corrado, una mujer transexual que además dirige una organización de activistas.
Bueno, es una de las mejores cosas que han pasado en mi generación, que creo que es que nuestro gobierno finalmente cumple con el mandato de que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, independientemente de nuestra raza, de nuestro color, de nuestra etnia, de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género. Y realmente es algo muy importante porque se está reconociendo que no somos ciudadanos de segunda clase. Se está reconociendo que en nuestra sociedad no es la religión la que define cuáles son los seres humanos que tienen más derechos que otros. En realidad el gobierno está basado en las leyes y en nuestro país la ley dice que todos y todas somos iguales bajo los ojos de la ley. Eso es muy importante que se reconozca que no somos menos ciudadanos que otras personas Es muy importante que se reconozca que tenemos derecho y eso es lo que hace esto muy importante a través de este país y alrededor del mundo.
La aprobación de esta ley es algo por lo que has venido luchando como activista por muchísimos años. Por lo tanto, ¿qué emociones te invadieron cuando escuchaste la noticia?
La emoción más grande que tengo como una mujer trans que está casada es que nadie va a poder confrontarme sobre la legalidad de la institución de mi matrimonio. Me siento una persona completa. Me siento una persona que tiene todos los derechos. Estoy con ganas de construir más en este país porque sé que todo lo que estoy contribuyendo hace que nuestro país sea más grande. Y como yo, habemos millones de personas alrededor del mundo que simplemente queremos contribuir. Y el hecho que pertenezcamos a un grupo social, el cual ha sido marginalizado a través de muchas generaciones, el día de hoy se reconoce que tenemos la misma igualdad que todos los seres humanos. So, es un sentimiento de felicidad porque no me siento inferior. Hubieron muchos momentos en los cuales tuve que luchar por lo que las otras personas y los derechos que otras personas simplemente se los daban. Y nunca fueron cuestionados ni cuestionadas porque tenían acceso a esos derechos. So, el matrimonio fue una de las herramientas que se utilizó para tener igualdad, igualdad en el trabajo, igualdad en acceso a servicios médicos, igualdad en la justicia legal. Eso es muy importante porque va a traer cambios a través de nuestra sociedad, donde simplemente vamos a tener los derechos que todo el mundo goza.
Rubí, ¿se han terminado las batallas con la decisión de la Corte Suprema de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo?
No podemos combatir la homofobia, ¿verdad? No podemos combatir el fanatismo religioso, que es una de las situaciones por las cuales se ha creado tanta controversia, ¿verdad? Pero en un estado que es separado, religión y estado no son la misma cosa. De lo contrario, ¿verdad? Muchos ciudadanos pierden sus derechos. Las mujeres, ¿verdad? También pierden sus derechos cuando la religión es demasiado fanática. Y creo de que este es el comienzo, para que en el futuro podamos abrir las puertas para que las personas no pierdan sus empleos porque son de este grupo social, para que las personas puedan tener el derecho a tener un seguro médico que le cubra todas sus necesidades, como es necesario para las personas trans que necesitamos cuidado médico específico. Es también la puerta para poder hablar sobre otros grupos que son atropellados en nuestro país, como los inmigrantes, ¿verdad? Y creo que abre la puerta para la justicia social en otros movimientos. Y lo que debemos de aprender es que al final de todo, todo ser humano está garantizado su derecho a la identidad, al trabajo, a la libertad, y nadie nos puede quitar ese derecho. Yo creo que esta debería de ser una celebración de todos los movimientos a través del mundo en los cuales se están oprimiendo los derechos humanos de muchas personas. Y ahora podemos demostrarle al mundo que no se va a acabar el mundo, ¿verdad? Muchas personas están pensando que el mundo... Yo amanecí el día de hoy, el sol está bello, el mundo no se va a acabar. Lo que tenemos que acabar es la opresión de esas personas a las cuales se les están negando sus derechos humanos.
¿Cómo le respondes a quienes aseguran que el matrimonio es una institución bíblica entre un hombre y una mujer?
La Biblia es un documento antiguo, ¿verdad?, en los cuales se estuvo palmando en escrito la vida en esos momentos, que también era una vida muy diferente, donde las mujeres no tenían voz y voto, donde habían también grupos que eran minorizados. Lo que yo puedo decir es de que el mundo no se va a acabar. El mundo va a seguir creciendo, vamos a seguir construyendo un mejor mundo. Porque para mí la diferencia es que no podemos entrelazar religión con el Estado, porque la religión es algo que es individual y es para cada persona, no está estabil, es, no, la religión no es para regular los derechos de otros seres humanos. La religión es algo para que las personas, es una creencia. Y en la sociedad que tenemos no vivimos en creencias, vivimos sobre leyes, hay sistemas judiciales.
Si tú crees en Dios, ¿qué crees que piensa Dios al respecto?
Dios me ama, Dios me quiere, Dios me ha protegido por los últimos 45 años de mi vida. Cuando salí de mi país, El Salvador, a los 16 años, huyendo de una guerra. Dios tiene un propósito para mí, como el día de hoy estoy ayudando a los pobres, a los que no tienen que comer. Dios nunca me ha hecho sentir que no me quiere. A lo contrario, me ha protegido en cuestiones donde mi vida ha estado en peligro. Los que no me quieren son los seres humanos que en su corazón han sembrado el odio a través de una religión que no es verdadera. Porque la religión verdadera no condena seres humanos simplemente por lo que ellos son.
Desde Washington, Estudio 45.
Vamos a poner punto final a nuestro Estudio 45. Sin embargo, quiero extenderles, como siempre, la cordial invitación para que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Es la mejor manera de estar bien informado. Nos vamos agradeciendo la producción general de Elena Skotowska, el apoyo de Flavio Villacorta. Los ingenieros de hoy fueron John Dryden y Alfredo Santos. La música con Meghan Trainor, Dear Future Husband. Gracias, buenos días.